verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia para hoy enero 29 del año 2020. Gracias por la sintonía que dispensan a este programa todos los días de 3 a 4 de la tarde, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Agradeciendo la asistencia técnica en el día de hoy de Tony Simón. Bueno, indudablemente ayer fue un día muy movido, y fue movido porque indudablemente hubo un gran sismo, y precisamente para hablar de él y para hablar de las consecuencias y de por qué las incidencias en el Caribe en los últimos meses, en las últimas semanas, pues me acompaña el profesor retirado de geología, José Longoria. Durante muchos años trabajó en FIU. En el año 1992 creó un curso en desastres naturales, su especialidad en el estudio de la ciencia detrás de desastres naturales, incluyendo terremotos, volcanes, inundaciones y tsunamis. Y quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy porque hay muchas explicaciones y queremos saber que indudablemente qué produce todo esto movimiento sísmico. Y bienvenido, profesor. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti y para el público que nos escucha.
Bien. ¿Por qué está temblando tanto la tierra en el Caribe? Y digo esto porque esto comenzó en Puerto Rico, en la parte sur de Puerto Rico, justamente el 28 de diciembre, y tocó su punto más fuerte el 7 de enero con un sismo de 6.4 grados. Ayer fuimos testigos, ¿no?, de un fuerte terremoto de magnitud 7.7 justo al sur de Cuba, norte de Jamaica. Ocurre poco después del sismo de magnitud justamente del cual le hablo, que sacudió Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Norteamérica. Hábleme un poco, ¿por qué tiembla la tierra en el Caribe?
Cómo no, con mucho gusto. Bueno, pues para empezar tenemos que entender que el Caribe es geológicamente hablando una entidad muy compleja. Se trata de una placa tectónica que está activa. Entonces, en la parte norte, justamente donde ocurrió el terremoto, es un límite de placa donde hay una serie de fallas muy grandes que se corren a todo largo del norte de la placa Caribe, e incluso una de ellas entra a través de la fosa Caimán, se continúa hasta el sur de México y es el límite entre la placa norteamericana y la placa del Caribe. Esta placa está en constante movimiento. Entonces, lo que sucede es que con frecuencia también pasa que estos movimientos se están deteniendo en el interior de la corteza y finalmente rompen esa estabilidad, y al romper esa estabilidad es donde ocurren los terremotos. Y como es un límite de placa muy fuerte, entonces la consecuencia es que tiene terremotos de un rango de escala, en escala de Richter, muy alto. Esto que acaba de ocurrir de 7.7, eso es un terremoto que se clasifica como un terremoto mayor, terremoto grande. La consecuencia es liberación de energía muy alta. Entonces estamos hablando de que hay una cantidad muy grande de energía que se libera en ese rompimiento de la placa, en ese movimiento, perdón, de la falla. Entonces eso es lo que ocurre en el sismo. Es decir, el sismo no es más que la propagación de las ondas sísmicas a través del medio sólido o el medio líquido del planeta. Ahora bien, lo que sí hay que entender es esta relación que puede ocurrir o que existe entre lo que pasa en Puerto Rico, lo que pasó en Haití, lo que está pasando ahora, es justamente que ese límite es muy activo. Está ocurriendo un sismo 7.7 cuyas dimensiones son muy fuertes. Se estima que un terremoto de esta naturaleza puede llegar a extenderse su efecto a más de 200 kilómetros, 250 hasta 300 kilómetros del punto donde ocurre lo que llamamos el epicentro. Así es que esto que estamos viendo es un asunto geológicamente hablando, pues natural, es decir, no hay nada extraordinario. Claro, lo extraordinario es el movimiento tan grande, pero geológicamente hablando era de esperarse y es de esperarse que este límite continúe dinámico y continúe generando otros terremotos.
Ahora, vemos la periferia e inclusive vemos el rango, ¿no?, de que aquí hasta en la propia ciudad de Miami, en el downtown y en la zona de Brickell, hubo como temores, hubo la cuestión, se sintió como que las personas mareadas, pero indudablemente aquí hay una realidad. Más tarde, al sur de Caimán, pues hubo una réplica de 6.1. ¿Por qué? Se habla también de que Puerto Rico es la zona más vulnerable para este tipo de fenómenos naturales.
Bueno, Puerto Rico sí es muy vulnerable porque en el caso de la isla de Puerto Rico, estas fallas están cruzando la isla. ¿Me explico? Como lo mismo es en Haití. O sea, esta falla cruza estas islas, se mete al Mar Caribe, y ahora que sucedió, el epicentro fue dentro del mar. Obviamente, cuando ocurre en el caso de Puerto Rico, ocurre sobre la isla y es obvio que vaya a recibir el impacto mucho más fuerte, y sobre todo pues que están las construcciones, está el desarrollo urbano, etcétera. Eso hace que se sienta con mucho más fuerza el evento, ¿verdad? Es lo que está pasando y lo que sucedió en Puerto Rico, lo que sucedió en Haití hace unos años. Y aquí afortunadamente, ocurre en el mar. Entonces las ondas se propagan, llegan a Cuba, llegan a México, llegan aquí a la península, pero ya llegan un poco o bastante atenuadas, bajas, y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad?
Bien, en las zonas entre el oriente de Cuba, las Caimán, Jamaica, cruza la isla de la Española, la capa del Caribe, y la de América del Norte, y el rozamiento entre ambas genera esa energía que se libera cuando los terremotos. De eso estamos hablando. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto la fosa de las Caimán, conocida como la de Batley, tiene que ver en todo esto? Porque está intrínsecamente muy vinculada, se le llama, y es la más profunda que hay en el Caribe.
Correcto. O sea, la fosa de Batley, la fosa de las Caimán, es justamente una zona donde se están juntando estas fallas, y es una zona donde se está generando el movimiento. Ahí la fosa, si damos cuenta, la fosa ocurre porque en esa parte particular del Caribe el fondo marino se está extendiendo lentamente, pero se extiende, y en ese movimiento es donde se generan estas grandes fallas, y la locomoción, la traslación de estas fallas, que son las que están originando estos terremotos, tanto en Puerto Rico como ahora que estamos viendo en el norte del Caribe. Pero básicamente,
por ejemplo, lo de Puerto Rico tuvo algo que ver con este inmenso sismo que ocurrió ayer y que afectó tantos lugares.
Definitivamente están relacionados en el sentido de que son parte de la misma placa y son parte del mismo sistema de fallas, estas fallas laterales que, como decía anteriormente, pueden mantenerse pasivas, tranquilas, por un periodo X de tiempo, pero llega un momento en que esa recarga de energía, esa recarga de fuerza que existe en el interior de la Tierra, ya no lo aguantan estas fallas. Entonces, ¿qué sucede? Esas fallas se mueven, tienen movimientos bruscos, y en ese movimiento brusco viene esa liberación de las ondas sísmicas, que es la energía que se libera y va y causa los daños a los edificios, etcétera.
Ahora bien, se habló también del peligro de un tsunami. Usted, como profesor, debe haber estudiado, toda la vida yo he oído, desde que nací prácticamente, hablar de que el desastre natural más grande que hubo en Cuba fue el ras de mar, que se le hablaba, cuando aquello se le decía ras de mar, en Santa Cruz del Sur. Y, sí. Y también pues se habla de que hay zonas del oriente de Cuba que han perdido la plataforma insular. ¿Qué me puede decir usted al respecto de todo esto? Porque hay reportes de Campezuela, reportes precisamente de la zona donde está la bahía, que se sintió fuertemente, así como en Santiago de Cuba.
Claro. Sí, obviamente al esto ocurrir en el mar y las ondas sísmicas viajar a través de la capa de agua, sí van a causar movimiento y van a causar destrucción local de las playas, de las costas. No es de la dimensión de un tsunami como lo que estamos viendo en el Pacífico, por allá en Japón, o lo que puede suceder en la costa pacífica de las Américas. Sin embargo, sí es un movimiento de cierta consideración. Normalmente, entre comillas, no cabría esperar tsunamis tan frecuentemente que se originen por este movimiento, por este tipo de movimiento. Este tipo de movimiento es lateral, y al ser lateral no tiene este brinco la placa tectónica como lo es en el Pacífico. Sin embargo, hay registros, como el que usted acaba de mencionar, que en el lado Atlántico, en el lado caribeño, pueden y han ocurrido tsunamis en el pasado, en el tiempo pasado, pero no es la norma como sucede en el Pacífico. Pero otra vez, no hay que descartar la posibilidad de que también tsunamis se puedan generar no únicamente por estas fallas, sino también por otros fenómenos, como el deslizamiento submarino de grandes paquetes de sedimento, ¿verdad? También pueden llegar a ocasionar estos movimientos de la masa de agua que llamamos ahora tsunami.
Profesor, por último, quería hacer una pregunta. ¿Podemos esperar más movimientos sísmicos? ¿Puede tener esto una continuidad? ¿Y qué efectos podría producir?
Mire, la verdad es que no podemos descartar absolutamente nada, pero al mismo tiempo no podemos ponerle una fecha al calendario y decir en tal día, en tal año, en tal mes va a ocurrir otro movimiento. Lo que sí sabemos es que es inevitable que siga esta actividad, porque es una placa tectónica y una placa tectónica dura millones de años para cerrarse, para que ya deje de funcionar. ¿Me explico? O sea, siempre debemos de estar pensando en que toda esta región del Caribe va a ser muy activa geológicamente y estas fallas van a continuar moviéndose y por consecuencia van a continuar produciendo terremotos. Lo único que sí esperamos es que la población caribeña, la población, los gobiernos tomen evidencias, tomen sentido de lo que está sucediendo y preparemos un poco más a las poblaciones de la posibilidad, de probabilidad de que otro evento de esta naturaleza, que es muy grande, pero aún falta tres niveles más o tres categorías más en la escala de Richter para llegar a producir un terremoto todavía mayor. Este es muy serio, es un terremoto grande, pero hay otros que pueden ser de tres categorías más altas. Pero siempre habría que estar preparados. Hay que recordar que en los desastres naturales siempre debemos pensar en el antes, en el durante y el después del evento.
No, y guardar la experiencia de lo que se ha sufrido en este momento, de lo que hemos padecido en este momento, y mantenernos siempre en alerta. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos un poco de luz para entender un tanto esto que está ocurriendo y que indudablemente pues ha tenido repercusiones muy grandes. Vamos a ver, todavía no sabemos los daños que se han podido producir en zonas cercanas, sobre todo en el oriente del país, en de Cuba, vimos en Jamaica, fuertes temblores también, pero bueno, como siempre, la naturaleza es impredecible. Muchísimas
además,
gracias.
Dígame, además, no, gracias por la invitación y con muchísimo gusto comparto mi granito de arena, pero también le digo yo una cosa, que la naturaleza tiene la última mano. Y también que debemos recordar que la geología juega un papel muy importante en todo esto, y estamos aquí gracias a la geología, en el sentido de que si no hubiera todos estos fenómenos naturales, en nuestro planeta ya no fuera el planeta que estamos gozando ahora. Entonces,
interesante dato que usted acaba de aportar. Muchas gracias, profesor.
Con mucho gusto.
De geología, José Longoria, gracias. Por
claro
un poco de luz y un poco de perspectiva ahí, y desde luego contra la madre naturaleza no se puede, pero sí se puede estar preparado y también calmado para no crear un pánico innecesario, más aún del que ya existe cuando sentimos un temblor. Muchísimas gracias, profesor. Bien, y ahora me voy con Carlos Fernández, es presidente de Fede Cámara, porque indudablemente dentro de todas las noticias, aparte de el terremoto y todo lo que sacudió el día de ayer, pues indudablemente Juan Guaidó regresa, viene a Miami, ha sido la última escala la que tuvo en su reunión con el primer ministro Trudeau del Canadá, y anunció algo que indudablemente nos ha desconcertado un tanto a todos nosotros, lo que hemos seguido el paso a paso de esta magnífica gira del presidente interino de Venezuela. Para ello, me acompaña Carlos Fernández, lo reitero, es presidente de Fede Cámara, para que me hable un poco de la repercusión de esta gira y de qué espera ahora, el próximo sábado, cuando llegue aquí a los Estados Unidos. Bienvenido, Carlos.
Muy buenas tardes. Es un gran placer poder participar en tu programa, y sin lugar a dudas, la gira de Guaidó ha sido vista por el mundo entero como algo importante, el haber visitado por primera vez por parte de Guaidó, pero después de 28 años, el foro de Davos, el cual es sumamente importantísimo. Yo diría que la gira ha sido totalmente positiva. La oscurece algo fue su última reunión en Canadá, porque sabemos cuál es la posición de Canadá, cuál ha sido siempre y cuán cerca ha estado y sigue estando de Cuba. Y promover a Cuba como elemento fundamental para resolver la crisis política, económica, social que vive el país, Venezuela me refiero, pareciera ser que no es la más adecuada. Y esto porque el problema más grave viene justamente de Cuba. Entonces, ¿cómo Cuba va a ser justamente el factor que lo pueda resolver? Lo que yo diría con relación a Guaidó, es que Guaidó no supo no quiso manejarse como debería ser bajo esa propuesta, simple y llanamente diciendo que ya por esa etapa se ha pasado en varias oportunidades y que todo ha sido negativo, que todo ha sido unas falsas reuniones y que Venezuela necesita ir a unas distancias mucho más altas de las que hasta ahora ha tenido hasta este momento.
No sé si tenemos el audio de las declaraciones del presidente interino. Vamos a escucharla para que poner en contexto de este detalle que usted señala y que también ha, indudablemente, ha llamado la atención de muchos de los que seguimos el día a día la problemática justamente de Venezuela por la relación tan estrecha que tiene el régimen castrista con el país. Vamos a oírlo.
Creemos que las gestiones que ha tenido Canadá con los diferentes países, incluido Cuba, son muy positivas para ponernos del lado de la solución, para aproximar rápida una transición en Venezuela, entendiendo la participación que han tenido en los últimos años, pero sobre todo el determinado compromiso de avanzar.
Bien, con voceros de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos comentaron si Guaidó visitará Washington y no hay nada confirmado aún. Más sin embargo, esa reunión, ¿no?, en Colombia con Mike Pompeo garantizó la semana pasada más apoyo a Guaidó en su lucha por sacar del poder a Maduro. ¿Estas declaraciones pueden ser contraproducentes para un encuentro formal con el presidente Donald Trump?
Sí, sin lugar a dudas, porque vuelvo y te repito, yo creo que Guaidó no se supo manejar y definir claramente, agradeciéndole a Canadá todas las gestiones, pero dejando en claro que ya esa etapa de participación de reuniones y sobre todo de participar con el que tiene el mayor problema de Venezuela, que es Cuba, es un error garrafal para mi punto de vista. Toda la ayuda bienvenida, toda la ayuda que pueda hacer Canadá y de interceder es bienvenida, pero no llevarnos al plano de ir a conversaciones con quien verdaderamente es nuestro enemigo, como lo es los Castro. Entonces,
bueno,
para mí es un error.
Maduro, en su última comparecencia, ha confirmado, ¿no?, el rango de embajador, de ministro, perdón, del embajador cubano dentro de Venezuela, lo cual es algo indudablemente atípico. Eso es un compromiso aún mayor entre ambos países e indudablemente señala de esa manera la forma en que Cuba sigue influenciando, sigue siendo un eje de influencia en lo que es la ruta que lleva tristemente Venezuela, que acaba de concluir prácticamente la semana pasada su reunión del Foro de Sao Paulo en momentos en que el país vive una crisis económica de magnitudes impredecibles. Deme su opinión.
Sin lugar a dudas, ya las declaraciones de Nicolás Maduro aceptando al embajador como parte de ministros y de asistir a todas las reuniones, deja claramente la relación que hay entre Nicolás Maduro representando a Venezuela y lo que es los Castro de Cuba. Visto eso, pues pareciera más ilógico de todo punto de vista el que nosotros fuéramos de oposición a aceptarnos, a reunirnos con Cuba para solucionar el problema que hoy vive Venezuela. Así que lo que se está viendo es que Venezuela está pasando prácticamente a ser como una colonia de Cuba, de acuerdo a las declaraciones que está dando Nicolás Maduro. Entonces, si nosotros queremos independizarnos y salir de esa situación que está viviendo, pues lo que tenemos que hacer justamente es ir por caminos diferentes a lo que está planteando Canadá en estos momentos. Bienvenida su ayuda, pero la solución está por ahí. Y creo que eso ha oscurecido un poco la gira tan importante que ha venido teniendo Guaidó a nivel mundial y que fue recibido en importantes países que aman la democracia, aman la libertad, para terminar de caer justamente en una postura propuesta por Canadá que no va en acorde a lo que el país necesita para salir de la crisis en la cual está.
Bien, saldremos de todas estas dudas el próximo sábado. Gracias, Carlos Fernández, expresidente de Fedecámara, por estar aquí con nosotros en la tarde de hoy, emitiendo su criterio sobre todo el acontecer que seguimos día a día, no solamente con Venezuela, sino con otros países de la región. Me voy a una pausa y regreso con el abogado de inmigración Irving González.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricela Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 11 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra media hora de Tras la Noticia. Tengo línea telefónica al abogado de inmigración, Irving González, porque indudablemente ha sido condenado un cubano nombrado George Ferrer Sánchez, de 46 años, y fue declarado culpable de liderar una conspiración aquí en el sur de la Florida para traer cubanos a Estados Unidos. De acuerdo a las investigaciones y de acuerdo al curso legal que se llevó, pues este hombre indudablemente pues fueron... trasladaba cubanos a México, los tenía allí, le pedía dinero a la familia y de ahí, pues indudablemente, su banda de contrabandistas pues realizaba la operación. Me acompaña para esto el abogado Irving González. Irving, me gustaría tu criterio. Este juicio indudablemente ha sido muy mediatizado, ha sido muy distribuido. Inclusive las conclusiones y el porqué está en la página de la Embajada Norteamericana en La Habana, Cuba. Pero aparte de eso, enfatiza esto la política agresiva del presidente Donald Trump contra cubanos a la hora de pedir asilo, ya que el decreto de pie seco, pie mojado, fue destronado completamente por el presidente Barack Obama.
Así es. Buenas, Cari. Sí, lo que está pasando es, creo que esto es una señal para esos cubanos que están tratando de ingresar y solicitar asilo, decirle, mira, sabemos que están pagando a las personas para tratar de entrar a los Estados Unidos o llegar a la frontera, ¿no? Y por lo tanto, sabemos o pensamos que ustedes no tienen los problemas que dicen y que tienen en la isla, que obviamente eso es falso. Los problemas siguen en estos momentos. Yo tuve, y lo puedo decir, que esta es la política que está tomando la administración y la fiscalía en estos momentos. Tuve un caso de asilo de alguien que está detenido hace 7 meses, un cubano, en Luisiana, y al último momento inmigración trata de darnos evidencia, mostrando que en Cuba ha cambiado la situación, artículos del periódico del año 2016, documentación, que si hay una constitución nueva, y los jueces están diciendo, no, nosotros vamos a tomar esto en consideración, que de verdad han habido cambios en Cuba. Cuando yo le argumenté, bueno, pero no hay embajada americana en estos momentos, también van a tomar eso en cuenta, que desde el 17 no la hay, entonces los artículos del 16 no, en sí, no deben de tomarlos en cuenta porque no tienen ningún ninguna validez, y la constitución cubana, que entre comillas acaba de pasar y supuestamente le da derechos a cubanos, en sí, en la práctica, no se los da. Y cuando le explicamos a los jueces, hasta en los Estados Unidos tenemos ciertos derechos que se violan y se va a la corte. Y creo, como dices, que esto es una señal mostrando a las personas, tengan cuidado con lo que hacen, porque no solo, y esto sí es un problema, no solo a esta persona que está trayendo a los ilegales, o trayendo de forma ilegal y tomando dinero, vamos a encauzarlos. Pueden encauzar a las mismas personas, a los mismos familiares en los Estados Unidos que están pagando para que entren, porque es una parte de una conspiración más grande.
Interesante.
Ese es el problema. De lo que yo veo en todo esto, ese es el problema más grande, que esos familiares aquí pueden tener un grave problema, porque ese familiar ahora ha dicho, bueno, yo te voy a pagar lo que sea, $5,000, $10,000, me pones a mi familiar en los Estados Unidos, me pones a mi familiar, bueno, es en los Estados Unidos que están tratando de ponerlo, y pueden tener problemas. Tengan cuidado que esto no vaya más allá y sea una conspiración más grande.
Ahora bien, indudablemente hay un grupo de cubanos en Reynosa que hizo una marcha y está pidiendo pues que no sean tratados igual que los demás, pero indudablemente, y aquí viene mi pregunta, ¿hasta dónde la ley de ajuste cubano pierde colmillos con este tipo de situación que demuestra que hay tráfico humano involucrado dentro de lo que es la salida de cubanos a México, las caminatas por toda América Latina, las caravanas a las que han huido, los que salen en barco, en lancha, ¿hasta dónde?
Bueno, Cari, como dice, no solo pierde colmillo, yo dije que pierde todos los dientes que tienen en la boca la ley de ajuste cubano, porque con todo esto que está pasando, y como dice, que ya que no existe pie seco, pie mojado, si el cubano no logra tocar suelo americano, pero con un parol o ser admitido legalmente a los Estados Unidos, ese cubano no tiene derecho alguno a pedir la ley de ajuste cubano. Entonces, la ley de ajuste cubano, hoy por hoy, casi que no existe. Para las únicas pocas personas que existen son esos cubanos que logran darle un parol, que están detenidos y salen con un parol, o los cubanos que logran ingresar aquí con una visa o con el ESTA, así sea de Cuba, de España o cualquier otro lugar. Y con eso de los paroles, yo estuve en la corte hoy otra vez, y uno de los fiscales dice, no, pero ¿qué clase de parol le dieron al cubano? Porque si es bajo esta sección de la ley, entonces sí lo vamos a considerar para que pueda ajustar. Si es otra clase de parol, entonces no. Que eso es, en mi opinión, incorrectamente de la forma que están leyendo la ley, porque la ley de ajuste cubano es bien específica. Dice ser inspeccionado o admitido o estar presente con un parol. No distinguen en qué clase de parol. Entonces, estamos viendo todos los días que está disminuyendo el efecto de la ley con las medidas que está tomando inmigración.
Ahora bien, se ha creado un nuevo acuerdo, ¿no? O está pendiente un nuevo acuerdo entre las autoridades migratorias de Cuba y de Panamá. Se reunieron ayer precisamente para revisar las políticas migratorias entre ambos países. Y es que los cubanos viajan mucho a Panamá, van a la zona franca, van a comprar allí, gastan mucho dinero, de acuerdo a informes, cubanos deben en Panamá hasta 3 millones diarios, de acuerdo al diputado. ¿Cómo tú ves este acuerdo? ¿Lo ves con sospecha? ¿Lo ves como una mejora para que haya una inmigración más ordenada, para que esto no se convierta en otra caja de Pandora y sean sencillamente los cubanos que vayan a comprar y que regresen a la isla? ¿Cómo bueno, lo ves tú?
Yo lo veo, yo como abogado y ya con tantos años haciendo inmigración, lo veo como una arma de doble filo, pudiera ser a largo plazo. Sí, para el cubano que está en la isla y que quiere regresar a la isla y quiere hacer sus compras y que tenga dinero para poder hacerlo, todo perfecto. Pero para el cubano que use Panamá, por ejemplo, como un puente para poder salir de Cuba, para de alguna forma ir cruzando hasta llegar a la frontera, va a enfrentar el problema de decir, no, pero usted tiene el derecho de ingresar a Panamá, usted pidió un asilo en Panamá, usted pidió un estatus legal en Panamá, usted pidió una residencia en Panamá, como hay estos nuevos tratados. Y ese es el problema que tengo, que pudiera ser eso un arma de doble filo, que todavía un país más, que para el cubano que solicita un asilo político en este país, le digan, no, pero usted pasó por Panamá, usted entró, ¿qué pidió en Panamá? Pidió un estatus legal, ¿no? Bueno, regresa allá y pídalo allá, y si no se lo dan y logra venir aquí otra vez, entonces quizás se le dé un estatus acá.
Bueno, te comento que la nota final de la Cancillería indica que se ratificó la voluntad y el compromiso de ambos gobiernos de colaborar mutuamente e implementar acciones conjuntas para lograr una migración regular, ordenada y segura, y para enfrentar la trata de personas y el tráfico ilegal de inmigrantes.
Exacto.
Dame tu comentario.
Básicamente lo que está haciendo Panamá es diciéndole a Cuba, en mi opinión, perfecto, si un cubano pasa por Panamá y se queda más del tiempo estipulado, si nos lo regresan a Panamá de cualquier otro país, si viene aquí y pide un asilo, no se preocupe que se lo vamos a enviar a ustedes de cabeza a Cuba. Esa es mi opinión de lo que sí va a pasar con eso.
Irving, México ha cedido a las presiones de que los cubanos tengan que pedir un asilo o solicitar un refugio en Guatemala. ¿Cómo contemplas tú esta acción de López Obrador?
Bueno, otra vez es otro problema y otra razón por la cual estas personas van a tener temor pedir. Muchos cubanos tienen temor pedir un asilo, pedir cualquier cosa en Guatemala, especialmente que muchos guatemaltecos están tratando de emigrar a este país, pidiendo un asilo político en este país. Entonces, están en las mismas. El cubano va a tener que entonces argumentar, si logra llegar aquí y no pedir ese estatus, bueno, ¿por qué no lo pedí en Guatemala por esto y esto y esto? ¿Por qué no lo pedí en México por esto y esto y esto? Si pasé por Panamá, ¿por qué no lo pedí? Como le digo, creo que están cerrando la cajita más y más todos los días a los cubanos que están tratando de ingresar a los Estados Unidos en estos momentos, porque si transcurren por cualquiera de esos países, tienen un grave problema.
Bueno, muchas de las gracias y me parece que ha sido esta conversación contigo, sobre todo para los cubanos que están escuchando nuestro programa, de mucha información, de mucha alerta, de que tienen que tener mucho cuidado con los pasos que dan y desde luego tienen que saber que indudablemente las cosas ya no son iguales. Gracias, mi querido Irving González.
Con mucho gusto.
Abogado de inmigración, por haberme compartido, ¿no?, estas situaciones de inmigración que indudablemente son las que más están afectando a los cubanos, rodeados de mar por todas partes y secuestrados por una tiranía. Bien, ya nos vamos a Bolivia, porque cuando pensamos que todo era coser y cantar, ha surgido pues un pequeño sismo, no de 7.7, menor, pero indudablemente para hablar un tanto de lo que está ocurriendo en ese país hermano, me acompaña Iván Paredes, nuevamente desde Bolivia, periodista del diario El Deber. Buenas tardes, Paredes, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, un saludo cordial acá desde La Paz, Bolivia, toda la audiencia allá en Miami. Bueno, en Bolivia, bueno, la política anda totalmente convulsionada.
Sí, de eso quería hablar, porque de eso quería hablar y para que los que nos están escuchando, ¿no?, sobre todo dentro de la isla de Cuba, donde la información es desviada y manipulada, pues la señora Añez, Jeanine Añez, que es la actual presidenta interina, ha creado como un sisma político al declarar su intención de ser candidata a las elecciones en Bolivia. A ello el partido de Evo Morales ha dicho, y estas son palabras del legislador del partido MAS, Henry Cabrera, advertido que acudirán al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Constitucional para que la presidenta interina dimita. Y ha planteado que la presidenta del Senado, Eva Copa, asuma el mandato del país. Ayúdenos a entender un tanto qué está pasando, por qué este rechazo de ciertos sectores. Me dicen que ella pidió la renuncia completa del gabinete. ¿Cuál es el cambio y su criterio como periodista?
Exactamente. Bueno, el pasado viernes la mandataria transitoria, Jeanine Áñez, dio un giro abrupto a su gestión, a la política actual en Bolivia. Hace varias semanas, y bien ella se posicionó como presidenta del Estado, ella descartaba cualquier candidatura para las elecciones del 3 de mayo próximo que vienen acá en Bolivia. Ella en varias entrevistas con medios de comunicación, incluido a el medio nuestro acá, el periódico El Deber, decía de que sería deshonesto y antiético ser candidata, y que su única misión era hacer gestión y llevar unas elecciones libres y transparentes. Bueno, el discurso hasta el viernes 24 estaba casi tranquilo. Había rumores de que la posible candidatura de Áñez iba a ser una realidad, y bueno, ella lo confirmó el viernes 24 pasado, y ayer lo ratificó en la posesión de tres nuevos ministros en Palacio de Gobierno en Bolivia. El dilema es acá que, y por eso están recurriendo no solamente a autoridades del Movimiento al Socialismo, sino también políticos de oposición al expresidente Evo Morales, al partido de Evo Morales, que es el Movimiento al Socialismo, están recurriendo al Tribunal Constitucional Plurinacional para que ellos sean los que den la última palabra respecto a la candidatura de Áñez. Lo que pasa es que Áñez, al ser una presidenta transitoria que llegó al mandato con sucesión constitucional, y al no ser electa por voto, ella debería mantenerse en un cargo de transitorio como se dijo en un principio, llevar y administrar las elecciones de manera transparente. La Constitución te habilita para ser candidata y presidenta a la vez, evidentemente, pero ahí está el dilema y el punto de discusión. Al que sea Jeanine Áñez, al ser candidata y no ser presidenta electa, ¿cuál es la situación que estaría pasando en la actualidad? Ese es el dilema por el cual estarían pasando tanto los políticos del Movimiento al Socialismo, también políticos de oposición, que lanzaron voces en contra a la candidatura de Jeanine Áñez, aliados políticos de ella, como Jorge Quiroga, que era expresidente de Bolivia, quien fue su vocero ante la comunidad internacional hace algunos días, y ahora también candidato, ¿no?
De acuerdo a su criterio, la labor llevada adelante por la presidencia interina, Jeanine Áñez, ¿cómo la describe usted? Porque indudablemente ella tomó medidas que eran drásticas pero necesarias en un país que, como ella bien señaló en discursos y en comparecencias públicas, estuvo gobernado pues prácticamente por un grupo de poder corrupto encabezado por Evo Morales. ¿Cómo usted me puede calificar la actuación de ella hasta este momento, y por qué ese rechazo a que ella continúe o se pueda presentar como candidata a la presidencia, sencillamente con pasarle el poder ahora a la presidenta del Senado, Eva Copa? Pues ella ya podría ser libre de ser candidata, o me equivoco, porque no conozco bien los términos constitucionales de su país.
En ese aspecto, el éxito de Jeanine Áñez en los primeros días y semanas de su gestión fue la pacificación del país. Logró reunir a políticos y autoridades que se quedaron en Bolivia del Movimiento al Socialismo para poder llevar negociaciones y así pacificar el país. Bueno, hasta el momento tenemos un país tranquilo, tenemos un país sin convulsión social, tenemos un país sin protestas hasta el momento, pero el retorno reproche que se le hace a Jeanine Áñez ahora, y lo hace también la población y políticos y autoridades, es la falta de palabra al tema ese de la candidatura. Ella había anunciado que no iba a ser candidata en más de una oportunidad y ahora se lanzó a la arena electoral. Y también hay otra crítica, ¿no? La dispersión del voto con los partidos que son rivales de Evo Morales. Hay, al momento son 5 frentes amplios que están luchando contra el partido de Evo Morales, los cuales dispersan el voto opositor al MAS, y eso genera quizás, y según analistas y expertos, genera beneficios electorales al partido de Evo, que ya tiene una dupla, un binomio oficial, ¿no? Que es Elisa Secatacora y el ex canciller David Choquehuanca. Por parte de la presidenta del Senado, Eva Copa, ella no está en planes de ser candidata en ningún partido ni en el propio Movimiento Socialismo, y también Jeanine Áñez lo dijo ayer, de que ella no se va a apartar del cargo para ser candidata. Es más, ella prometió no usar bienes del Estado ni tiempo de gestión para la campaña electoral. Ella dijo que los fines de semana hará los actos proselitistas en la alianza que se denomina Juntos, la cual cabe recalcar ha sido compuesta el pasado viernes con el alcalde de La Paz, Luis Revilla.
Bien, a propósito justamente de las próximas elecciones, Luis Arce, candidato a presidente por el MAS, llegó a Bolivia y al mismo tiempo recibió una citación judicial para declarar en un caso de corrupción. La justicia citó al exministro de Economía de Evo Morales para dar testimonio en un caso sobre fondos de proyectos indígenas, y esto pues indudablemente hasta qué punto puede perjudicar al señor Arce en sus aspiraciones a ser por el MAS presidente de Bolivia. ¿Cómo ve ustedes? ¿Qué desenlace puede tener esto?
Exactamente, el señor Luis Arce Catacora, bueno, recordando que fue ministro de Evo Morales durante 12 años continuos, y es a quien se le vanagloria esta estabilidad económica que vive Bolivia, que vivió los últimos años, llegó ayer a La Paz. Inmediatamente fue notificado por la Fiscalía General del Estado para que hoy en la mañana declare sobre el caso del fondo indígena. El fondo indígena fueron recursos públicos que se destinaron a comunidades indígenas, a poblaciones indígenas campesinas, para que puedan realizar proyectos sociales, escuelas, postas de salud, y varias otras cosas de riego, proyectos agropecuarios. Además, hubo muchos problemas de corrupción con este fondo, debido a que se depositaron estos dineros públicos, dineros del Estado, que son dineros del impuesto directo de los hidrocarburos, de la nacionalización de los hidrocarburos, que vienen destinados para este fondo, fueron destinados personalmente por dirigentes afines al partido de Evo Morales. Por lo tanto, hubo mucha malversación de estos fondos, criticable por varios dirigentes. Hay alcaldes del MAS que están envueltos en esto, y Luis Arce Catacora era la persona en esa época, era el ministro que autorizaba todos los desembolsos desde su despacho para que se ejecuten estos proyectos, que en algunos casos son proyectos fantasmas, que no existen hasta el día de hoy ejecuciones, y por lo tanto ya hay desembolsos de millonadas de dinero para esos proyectos que al momento no hay. Se suspendió la declaración de Luis Arce Catacora el día de hoy, y él, bueno, argumentaba y decía de que es víctima de una persecución política, debido a que ni bien llegó, ni bien hizo migración, él pisó, salió del avión, y inmediatamente la policía y un fiscal le dieron la orden de citación para declarar hoy como testigo en el tema del caso este del fondo indígena. Se desconoce al momento qué va a ser el futuro, ¿no?
Y tristemente este es un tema bastante interesante. Pensamos que todo estaba tranquilo y bueno, hay un pequeño tsunami político en Bolivia en este momento, del cual estaremos dándole seguimiento precisamente con usted, de una forma justa, transparente, periodísticamente hablando, de lo que acontece en el país hermano. Esto ha sido todo por hoy en Tras la Noticia. Yo me despido de todos ustedes agradeciéndole a Tony Simón la asistencia técnica. Les dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Muy buenas tardes.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 9:30 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente. La frente que más he amado en mi vida. Amigos, ¿qué pasó entre José Martí y María García Granados, la niña de Guatemala? ¿De qué se puede culpar a Martí? ¿Cuánto de lo que se ha rumorado es cierto? Todo lo contaremos durante esta semana. No dejen de escucharnos.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.